El texto de San Lucas capítulo 14, versículo 15 dice lo siguiente: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios, leemos la palabra y usted va a decir amén. Dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dice: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchas personas a esa comida. Y a la hora de la cena, dice, envió a sus siervos a decir a los convidados, a los invitados: venid, ya que todo está preparado. Y todos los invitados a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: yo he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro le dijo: yo compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto yo no puedo ir. El verso 21 dice: vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: muy bien, vayan pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y traigan acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: señor, se ha hecho como mandaste, pero aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, porque quiero que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Padre, gracias porque hemos podido leer tu palabra. Sé, Señor, que en algún momento de nuestra historia como cristianos hemos oído, Señor, esta historia y este pasaje. Pero creo que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y creo fielmente que tienes algo especial por medio de esta palabra para nuestra vida. Danos la profundidad de ella. Llévanos a entenderla y a enfocarla, Señor, como tú la plasmaste en la Escritura. Háblanos por tu palabra, bendícenos por tu palabra. Restaura nuestro corazón y vida, cicatriza toda herida del alma por tu palabra. Bendícenos por ella en el nombre de Cristo. Amén y amén. Aquí hay dos palabras y dos frases y dos caminos que encontramos en esta historia. Nosotros podríamos ponerle un título a este texto y podríamos decirle decepcionados. Pero el que más encaja, ¿no?, en este texto sería la palabra como excusas, porque dice que ellos comenzaron a excusarse. Entonces, lo más claro sería ponerle excusas. Por si el hermano Landito después me pregunta, dice: pastor, ¿cómo se llamaba el tema? Excusas. Aunque decepcionado también estaría bien, porque sabe que esto es igual como cuando usted prepara una comida, ¿no? ¿Cuántos algún día o alguna vez han preparado una comida y han dicho: voy a hacer una comida porque voy a invitar a ciertas personas especiales y yo voy a preparar algo rico? Entonces usted, si tiene un animalito, prepara un animalito; si tiene una gallina, mata una avecita; o si tiene algo rico en el refrigerador o colgado ahí, ¿cierto?, en la cocina, usted dice: voy a hacer algo rico, algo especial. Y yo no sé cuántos de nosotros en algún momento nos hemos esforzado por preparar algo especial. Y qué triste es cuando usted prepara algo especial, pero usted se queda con la mesa puesta y las personas que usted pensaron que iban a llegar no llegaron. ¿Cómo se sentiría usted? Decepcionado. Es como aquel varón que se levanta y ve a la esposa a las 5 de la mañana haciendo pan amasado a las 5 de la mañana. Y le dice: mi amor, ¿qué estás haciendo a las 5 de la mañana en la cocina? Es que me estoy organizando tempranito porque vienen unas personas especiales y queremos invitar también a ese familiar de allá y queremos invitar a mi vecino de acá porque hay algo especial que yo quiero preparar para ellos. Y a las 5 de la mañana se levanta la esposa, prepara el pan y con mucho esfuerzo, y cuando ya tiene toda la mesa puesta, el pebrecito puesto, la panera lista, el agua calentita, ¿cierto? Y de repente tocan la puerta y la esposa dice, o la persona que se esforzó por preparar la comida dice, ahí vienen los invitados, ahí vienen, ahí vienen. Y de repente abre la puerta y era otra persona. Y pasa media hora más y de repente, y la persona que se esforzó dice, ahora sí. Y va a ver y no viene nadie. Y entonces la esposa se esforzó tanto, que a eso de las 12 de la noche, todavía está esperando, ¿no? Y está así, con la mesa puesta, el pancito amasado que hizo a las 5 de la mañana, y está así esperando, mirando el reloj. 2:30, 1 de la mañana, y todavía está ahí y le sigue echando leñita a la estufa para que la tetera se mantenga calentita. ¿Por qué? Porque está esperando a alguien especial. Y ya a las 2 de la mañana se da cuenta la esposa que pareciera que el pan amasado que hizo a las 5 de la mañana, la leña que picó temprano y la tetera que mantuvo calentita todo el día, fue en vano. Los llevo a este contexto porque yo quiero que ustedes sientan cómo se siente Dios. Así se siente Dios. Cuando nosotros no valoramos lo que Él ha preparado para nosotros. Decepcionado. El texto dice que Jesús es tipo de esta persona, pero Él lo explica en tercera persona para que la gente entendiera. Y dice que esta persona de la Biblia, de Lucas 14:15, dice que Él hizo una cena y todos se comenzaron a excusar. Dice el texto, quienes conocen bien la historia, dice que le dice, bueno, yo me casé, imposible que vaya a probar tu pan amasado. Yo sé que tú haces el mejor pan del país, pero es imposible, ¿no? Es lo que dice, es lo que está reflejando esta historia. Dice, yo me acabo de casar, ni loco voy a ir. Tu pan puede ser muy bueno, pero yo no me casé. Entonces vemos que para esta persona que había sido invitada a esta comida, el matrimonio, la esposa, pesaba más que la invitación que esta persona, que es tipo de Dios, le había hecho. ¿Me está entendiendo? Otro dijo, yo me compré, dijo, 5 yuntas de bueyes, así decía el texto, ¿cierto? Me compré unas yuntas de buey. Ya nadie hoy día compra buey. Antiguamente todo el mundo para tirar leña, para hacer carbón, para sacar la madera de las quebradas. Todo el mundo usaba bueyes para arar. Yo recuerdo claramente la gente araba con bueyes. Y un arado, una línea a la vez, una línea a la vez. Ahora pasan un tractor como con 7 surcos. Impresionante. Pero increíblemente los bueyes aparecen en esta parábola, en esta historia. Aparecen allí. Y cuando esta persona, y ayúdeme usted, cuando le dice, yo no puedo ir a esa comida porque me compré 5 yuntas de bueyes, ¿qué mensaje le está mandando al que preparó la comida? Ayúdeme. El que le dijo, yo me compré unas yuntas de bueyes y tengo que ir a probarlas, y se estaba excusando, ¿cierto? ¿Cuál es el mensaje que le manda al otro que lo estaba invitando? Dígame algunas ideas. ¿Cuál es el mensaje que le manda? Es fuerte. Los animales son más importantes que lo que tú preparaste. Los animales y lo que yo compré, mis yuntas de bueyes, son más importantes que la invitación que tú me estás haciendo. Y entonces nosotros que somos cristianos decimos, pero ¿cómo no fue la invitación? Pero si los bueyes los podía haber probado en otra semana, por último los deja ahí en el talaje para que se alimenten, qué sé yo. Pero ¿cómo no fue? ¿Cuánto le iba a demorar ir a la escena? en la cena. ¿Cuánto iba a estar? Una tarde, qué sé yo. Pero él quiso probar los bueyes. Entonces nosotros decimos, pero ¿cómo no probó los bueyes en otro momento, otro día? Y decimos, yo no lo hubiera hecho. Claro, porque conocemos la historia. Sabemos que esta persona que estaba invitando a la gente es tipo de Jesús. Entonces, como nosotros conocemos la historia y somos medios pillos, decimos, ah, no, yo los bueyes, si a mí me hubiesen invitado, yo los bueyes los dejo allá y yo voy a estar con el Señor. O voy a esa cena, o voy a esa invitación. Pero ¿cuántas veces nosotros, todos nosotros, porque aquí cabemos todos en ese saco, cuántas veces nosotros hemos dicho, ah, pero es que tengo que cortar el pasto, tengo que podar el árbol, tengo que hacer astillas, tengo que lavar el auto, tengo que vaciar al perro, tengo que ir donde la suegra? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido la misma actitud de ese personaje que dijo, debo probar los bueyes? O como aquel que dijo, me acabo de casar, che, estoy recién casado, tú no sabes cuántos meses yo esperé esto. Puede ser muy buena tu invitación, pero me acabo de casar. Entonces, ¿cuántos hemos estado en ese contexto? Y claro, nuestra presentación de nuestros argumentos, de nuestra excusa, puede ser tremendamente válida para nosotros. Pero ahí nos damos cuenta que no estamos teniendo empatía con Dios. Pero sí esperamos que siempre Dios tenga empatía con nosotros. Cuando hablamos de empatía, estamos hablando de que nos ponemos en el lugar del otro. Eso se llama empatía. Cuando decimos, usted tiene empatía, quiere decir que usted está poniendo en el lugar del otro. Un ejemplo de empatía. Me gusta hablar ejemplos reales porque son cosas que uno vive. El otro día nos levantamos. Yo siempre me levanto temprano. 7 de la mañana, 6 y media de la mañana, 7 y media de la mañana. Salgo a ver los guaches y los conejos. Y ahí empieza mi día. Temprano, porque hay que salir temprano porque el perro se los come. Entonces, yo inicio mi día temprano. Y ese día dije, ¿sabe qué? Me voy a quedar regaloneando un ratito, me voy a levantar un poquito más tarde. Y la pastora, mi esposa, se levanta por la ventana y dice, oye, ahí hay un hombre moreno, oscuro, y está en el poste cerca de la casa. Mira para acá y parece que lleva harto rato ahí. Asustada ella, por un hombre oscuro, negro, moreno, dijo, está en el poste con una mochila, mirando para la casa así, asustada. Yo salí a mirar. Ah, le dije, si él es el Sidney, un conocido haitiano que tenemos nosotros, un trabajador. Entonces yo le dije, él es Sidney. Y yo lo salgo a ver y me dice, hola jefe, hola Sidney, Dios te bendiga, pasa. Era las 10:30 de la mañana. 10:30 de la mañana, nos levantamos tarde ese día. 10:30 de la mañana, y aparece el cine, jefe, con su mochila, y él habla poco español, entonces me dice, jefe, yo aquí desde las 7 de la mañana, llevaba más de 3 horas y media esperando apoyado en el poste, que yo apareciera en alguna parte del patio para que lo viera. Y entonces le digo, ¿qué haces tú aquí? Y me dice, trabajar. Quería trabajar, había ido ese día porque no tenía trabajo, entonces quería algún trabajito, cualquier cosa, ¿no? Y yo miro a la pastora y digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Pues si no hay nada que hacer, pues ¿qué vamos a hacer? Y le digo, pero es que no se puede ir si vino a trabajar, está de las 7 de la mañana allá afuera. Nadie le dijo que fuera. Pero él fue así como cuando alguien va a su casa y le dice, vecina, le raspo el pasto. Entonces, una cosa así. Y nadie le dijo que fuera. Y nosotros le dijimos, sí, hay trabajo para usted, venga. Y lo pusimos ahí a hacer algunas cositas, qué sé yo. Y él feliz trabajando. Y en la tarde dijo, jefe, yo me voy bien, feliz. Eso le sirvió a él. Eso se llama empatía. De ponerse en el lugar del otro y de decir, oye, este hombre lleva desde las 7 de la mañana ahí. No le podemos decir a las 10:30, 11 de la mañana, no, aquí no hay nada, váyase. Eso es tener empatía, poder ponerse en la posición de la otra persona. Y nosotros muchas veces no hemos tenido empatía con Dios. Esta gente que invitaron a esta cena no tuvo empatía con la persona que lo había invitado. No le importó cómo se sentía desde el otro lado la situación. sino que solamente pensaron en ellos, en lo que ellos estaban viviendo, en lo que ellos estaban experimentando en su buey, en su matrimonio. Y yo no sé si hay otros ejemplos más. Por favor, ayúdeme. Dice, comenzaron a excusarse. El primero dijo, este he comprado una hacienda. Este se había comprado una casa. Este se había comprado una propiedad. Entonces le dijo, mi propiedad más importante que la invitación que tú me estás haciendo. O sea, no le importó el esfuerzo, la preparación de la cena, el trabajo de enviar los criados. No le importó nada de lo que estaba al otro lado. Y nosotros actuamos de la misma manera cuando despreciamos las cosas del Señor. Yo por eso al principio los llevé a un ambiente para que entendieran cómo Dios se siente desde el otro lado, porque nosotros decimos, es que Dios me tiene que entender, Dios me tiene que comprender, es que Dios sabe, y empezamos como que solamente nosotros somos lo importante, y pareciera que Dios no tuviera sentimientos. Pareciera que nosotros sufrimos, nosotros somos probados, nosotros tenemos tristeza. Y entonces como Dios es Dios, lo que Él pase como, bueno, Él es Dios, Él se las arreglará. Pero tú sabes que la Biblia dice palabras como, no contristéis o no entristezcáis al Espíritu Santo. Dios también se duele. Dios también se entristece. ¿Usted piensa que Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, se entristeció de aquel otro ladrón que estaba crucificado a su costado que lo rechazó? ¿Usted cree que Dios se alegró? Dijo, bueno, ahí vas a perecer. Como me decía el hermano Hugo en la mañana, dijo, pastor, tengo un moretón aquí. Yo le dije, eso es por tu pecado. No, porque le dije, eso es juicio de Dios. Le dije, una broma, yo le lancé una broma. Pero Dios no se entristece, o sea, Dios no se, ¿cómo digo? Dios no se alegra, Él se entristece. Él tiene que haberse entristecido de aquel hombre que estaba en la cruz del Calvario que lo rechazó. Cristo se tuvo que haber entristecido, afligido en su corazón. Y a veces cuando yo veo que cuando Dios quiere hacer cosas con nosotros, con la iglesia, con la vida de las personas, con los creyentes, Dios quiere hacer cosas con ellos, y cuando ellos no entienden lo que Dios quiere hacer o rechazan a Dios, Dios se debe sentir triste en su corazón. Escuchamos a Jesús crucificado diciendo palabras a quienes lo estaban crucificando. Señor, ellos, perdónalos porque ellos están con una venda. O sea, yo veo a un Jesús orando en la cruz por quienes lo estaban crucificando, porque Jesús sabía que ellos estaban cegados. Jesús aún los amaba. Veo a un Esteban teniendo empatía con quienes lo apedreaban. Para quienes no conocen la historia de Esteban, Esteban era un hombre que se añadió a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, y como él predicó lo que iba en contra de la ley judía, entonces a Esteban lo mataron, buscaron un argumento para matarlo lapidado, a piedrazo. Ah, tú estás predicando de Cristo, eso contradice lo que nosotros creemos y plasmamos en la gente, así que te vamos a matar con piedra. Y Esteban murió a piedradas, apiedrado. Imagínate, una piedra, dos piedras, tres piedras, cuatro piedras, cinco piedras. Y murió asesinado con piedras. Y las palabras de Esteban, dice que Esteban oraba por quienes lo estaban apedreando. Esteban tenía empatía hacia sus enemigos. Y pienso, hermanos, que nosotros hemos tenido muy poca empatía hacia Dios. Toda esta gente que yo acabo de citar en Lucas 14, verso 15, le importó nada la situación del hombre que los invitó a esa cena. Y Dios nos enseña esto y nos recuerda esto porque Dios no quiere que nosotros tengamos esta misma actitud. Alguien escribió hace unos días una palabra y que me llamó la atención y dijo, ser hijo de Dios no es una bendición, es un privilegio, es una honra, es una honra. Y a veces nosotros decimos, este hermano, usted es parte del cuerpo de Cristo, usted asiste, usted es pastoreado, usted, no sé, forma parte de la obra del Señor en alguna parte. Sí, no, la verdad que yo voy a la iglesia que está allí, pero eso ya, como te iba diciendo, oye, ya, ¿y supiste que la mosqueta la están pagando a Lucas o no? Sí, está súper cara este año. Oiga, pero hermano, pero ¿y qué días tienen culto? Pero vaya y vea los lecheros. Oye, sí, ¿no? ¿Y sabéis que te la van a comprar ahí mismo donde tú tomáis la mosqueta? O sea, se da cuenta cómo la gente no valora el ser cristiano. No valora el ser parte de una iglesia, no le está tomando aprecio a lo que es ser parte de la obra del Señor. Hoy día usted ocupa un lugar privilegiado. Usted está ocupando un lugar de privilegio. ¿Me entiende? Y Dios quiere llevarnos a entender cuál debe ser nuestra posición en el reino de Dios en la tierra hoy día. La Biblia dice que los hijos de Dios son un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos vivir empáticamente hacia las cosas del Señor. Como que si Dios no sintiera nada. Dice que cuando llegan estos criados allí, donde el que había preparado el banquete le dice: Señor, todas las personas a las que tú invitaste, la verdad que todos tenían argumentos válidos, pero todos tomaron esos argumentos como una excusa para no venir a comer. Y dice que el que preparó la comida dice que se enojó. Y dijo: muy bien, yo había escogido a estos, a estos, a estos, a estos, y no quisieron. Estos tenían bueyes, estos se compraron casas, estos se casaron, estos están preocupados de todas sus cosas. Y yo los invité para que ocuparan un lugar de privilegio. Pero todos están haciendo cosas, listo, perfecto, que sigan con sus cosas. Nosotros cambiemos el foco. Cambiemos el norte, dice. Así que ahora quiero, no quiero que vayan donde ellos. No le anden rogando, si ya se excusaron. Así dijo, esa es la historia. Así que ahora mejor, no sé cómo se dicen los militares, a la de re. Y ahora van a ir entonces mejor por las plazas, por las calles, por los vallados, e invítenme a todos esos que ustedes encuentren. Pero señor, ahí nos vamos a encontrar con, no sé, no van a estar los de allá, los Rutenmayer, los Sañartu, los Rasuri, qué sé yo. No importa. Yo preparé cosas para gente especial, pero estos no valoraron eso. Así que vayan por acá. Y si pillan cojos, tráiganlos. Si pillan ciegos, tráiganlos. Si pillan enfermos, tráiganlos. Porque yo quiero que se llene mi casa. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Ahí hay algo muy profundo. Dios está diciendo, a mí me interesa estar con gente que quiera estar conmigo. Dios está diciendo, yo quiero estar con ellos, que entienden lo que es que yo esté con ellos. Y se llenó el lugar. Y se llenó el lugar. Y aquí sucede algo importante en el verso 24 de San Lucas 14. Dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ahí está diciendo Dios, todos aquellos a quienes yo quise honrar, a quienes yo quise bendecir, todos aquellos con los cuales yo quise hacer grandes cosas, a los que yo invité, a los primeros que yo consideré, todos esos, dice el Señor, no estarán en lo que yo he preparado, no gustarán mi cena. ¿Por qué? Porque no valoraron lo que Dios había preparado para ellos. Y si voy a la historia, no valoraron lo que este hombre que preparó la comida había preparado para ellos. Volviendo a la historia inicial, los invitados que tenía esa persona, ¿cierto?, que hizo el pancito, que no llegaron. Al otro día aparecen, en la mañana, seguimos la historia. Conéctese porque si no se va a perder. La persona estuvo, la hermana estuvo hasta las 2 de la mañana esperando que llegaran los invitados, no llegaron, ¿cierto? Y al otro día aparecen. Guachitas, ¿sabes que no pudimos venir? Porque así se hablan, ¿o no? No pudimos venir, lo que pasa es que íbamos a venir y sabéis que justo me dijeron, vamos a otro lado, y fui para otro lado. Y llegan después. ¿Usted me entiende la historia? Pero que ya resulta que ya la tetera se enfrió, el pan se enfrió, y usted ya perdió todas las ganas, po. ¿Sí o no? Imagínese que el día sábado tiene el cordero, los invitados deben llegar el día sábado, y no llega nadie, pero al otro día llegan cuando la carne está fría, el cordero está todo mosqueado, la chaqueta amarilla está toda en el cordero. Y después llega. Entonces, ya como que no es lo mismo, po. Y Cristo dice allí, ninguno de aquellos que fueron convidados va a gustar mi cena. Hermanos, el llamado no es tan solo a no excusar, a que dejemos de excusarnos, sino que el llamado en esta mañana por la palabra de parte del Señor es a valorar la posición que hoy ocupamos en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántas veces usted trabajó en una empresa y dijo, me tiene cabreado esta empresa? Me tiene cansado esta empresa aquí, ya me quiero ir y no sé, yo creo que puede haber algo mejor por ahí. Y renunció a la empresa. ¿No? Y el día uno que renunció a la empresa, usted se sentía bien, ah, renuncié a esta empresa. Pura esclavitud, aquí a uno lo pulpean nomás y uno no. Ah. Y se fue el día uno. Día 2, se siente bien, porque si ya no estás en esa empresa que tú considerabas que era mala. Día 3, sí, estoy bien. Mes 1, no encontraste trabajo. Mes 2, no encontraste otra empresa mejor que esa, sino peor. Mes 3, pasó un año y miraste para la empresa para la cual te habías ido y dijiste, parece que no fue buena idea haberme ido. Porque te diste cuenta, después que viviste situaciones y consecuencias, que haber salido de esa empresa era una mala decisión. Y dices, al menos si hubiese estado un año en esa empresa estaría mejor de lo que estoy hoy día. Pero salir de esa empresa fue un error. ¿Cuántas veces nos ha sucedido en la vida diaria y en la vida secular? Mi hermano, debemos valorar el lugar donde Cristo, por misericordia, nos ha colocado. No podemos estar esperando otra mesa mejor. Como que, ya, yo como esto porque es lo que tengo para comer. Pero si alguien de allá prepara algo mejor, voy y como de lo que preparó el de al lado. Eso, ¿cómo va a hacer sentir al que prepara la comida? Tu esposa te sirve un plato de porotos granados. Y de repente tu amigo te dice, José, tengo un filetito a la plancha. Y dejas el plato de porotos granados que te preparó tu esposa y te vas donde el vecino a comer el filetito a la plancha. Yo quiero llevarte nuevamente a entender cómo se siente tu esposa. Porque rechazaste los porotitos granados tan ricos que te había hecho. Y dejaste ese plato de porotitos granados por irte a comer un filete con el vecino. Hermanos, Dios se siente pésimo cuando nosotros lo despreciamos, Él se entristece, Él se duele en su corazón cuando nosotros no valoramos, aleluya, lo que Él ha planeado y planificado para nosotros. Creo que hoy día el mundo nos está diciendo a gritos que Cristo viene. Y no es un tiempo, hermanos, para estar, será de Dios, no será de Dios, será que Dios tiene planes conmigo, será que Dios me va a usar, será que Dios va a hacer algo a través de mí. No es tiempo para hermanos, para cuestionarse y para preguntarse ese tipo de cosas. Si Dios le llamó, es porque algo Dios tiene con usted. Si al Señor le escogió es porque algo Dios quiere con tu vida, con tu familia, por algo estás en este lugar, un plan tiene Dios. Valoremos la honra que Dios nos ha dado. Algunos se avergüenzan de ser evangélicos. Vienen con la Biblia así como, como, no sé, como escondida. Salen de la casa así como, como que salieron a tomar el sol el domingo. Algunos se pasean por fuera así como para que cuando no hay nadie en la calle, sacan la Biblia y dice Dios le bendiga, hermano, y se sientan. Pero sienten vergüenza, pareciera, de venir a la iglesia. Porque no vaya a verlo alguien y vaya a decir, este es un evangélico. Y se sienten mal. Hermano, debemos sacar pecho. Aleluya, debemos sacar pecho de que somos iglesia de Dios, somos hijos del Señor, porque entendemos la honra que es ser parte del cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No importa si eres el dedo chico de la obra, estás en el cuerpo. Aleluya, y si eres una pierna de la obra, ¿qué importa? Estás en el cuerpo. No todos podemos ser pierna, no todos podemos ser dedos, no todos podemos ser cabeza, pero estamos en el cuerpo de Cristo, y este cuerpo de Cristo se llama iglesia. Y tú puedes decir, pero no, ¿de qué me sirvió entonces venir esta mañana para escuchar eso? Si yo sé que los evangélicos son iglesia. Dios te está llevando a valorar el lugar que Él te ha entregado por misericordia. Si supieras cuánta gente quisiera tener la oportunidad que tú tienes hoy. Tú no sabes, y yo a veces no entiendo, pero es así. ¿Cuánta gente quisiera tener la oportunidad de sentarse en la silla que tú estás? Días atrás veía las noticias y me enteraba de un joven que habías sido asesinado en una ciudad de nuestro país, porque de acuerdo a lo que la noticia establece, dice que él lo habían encontrado cometiendo un delito, entonces por ahí se encontró con un funcionario, dice la noticia, y falleció asesinado. Así hay tantos casos en el mundo de personas que quizás anhelarían una oportunidad. Una oportunidad como la que tú y yo tenemos. Pero ya no están aquí abajo en la tierra. Y las oportunidades se dan aquí abajo. Cierro con esta historia. Dice que después que muere aquel hombre rico que había vivido su vida apartado de Dios, dice que después que muere le pide a Abraham y le dice a Abraham, ¿tú me dejarías ir a la tierra y decirle a mis familiares que realmente todo esto es real y verdadero? Y dice la Biblia que Abraham dijo, no puedes pasar de aquí para allá. No puedes. Tú no puedes pasar del infierno al cielo, ni del cielo al infierno. Y yo tampoco puedo ir, dice Abraham, a la tierra a avisarle a tus familiares de esto, porque ahí tienen gente que les habla. Tienen profetas. Pero a los profetas no quieren oír. ¿Qué te hace pensar que me van a oír a mí? Hermanos, ¿qué está diciendo ese pasaje? Está diciendo que usted no puede venir de la muerte a la tierra. Está diciendo que usted después de muerto, usted no puede decidir por su salvación o por su perdición. Usted decide cuando está vivo. Por eso la Escritura enseña este principio, dice, aún hay oportunidad para todo aquel que está entre los vivos. Ocupa su lugar de privilegio. No esperemos, y no me gusta usar la campaña del miedo ni del terror, y yo quiero que hoy usted salga con el gozo del Señor en su corazón, pero no esperemos estar debajo de unos fierros atrapados, o ahogándonos en medio del mar, o cayendo a tierra en un avión. No esperemos estar en los últimos segundos de nuestra existencia en esta tierra para decir, Señor, ahora sí, quiero servirte. cuando Dios hoy te ha dado un lugar de privilegio. ¿Pecó ayer usted? ¿Habló algo en contra de su prójimo usted? ¿Ha hecho sentir mal a Dios usted? ¿Ha sido un poco empático con Dios y solo ha estado preocupado de usted? Bueno, si usted está aquí, usted ocupa un lugar de privilegio, usted puede decir: Señor, hoy yo le pido perdón. Pero el que se murió ya no puede pedir perdón. Los católicos le han mentido a la gente cuando le dicen: bueno, si tu ser querido se murió y no fue tan bueno, podemos hacer algo. Y con algunas indulgencias podemos sacarle de ese estado. Quizás entre al cielo. Esa es una mentira, pues la palabra dice que es aquí abajo donde el hombre y la mujer decide dónde ir. ¿Usted entiende y yo entiendo el lugar de honra que tenemos? ¿Sabe? Se me viene una llamada telefónica que recibí hace unos días atrás. Se me viene a mi cabeza. Y me llama un varón y me dijo: pastor, ¿hablo con el pastor Pablo? Yo le dije: sí. Pastor, dijo, usted no me conoce, pero yo lo conozco a usted. Y dijo: yo alabo y bendigo al Señor porque puedo estar hablando por teléfono con usted. Y le dije: hermano, ¿pero usted quién es? Yo soy un hermano que salí ayer de la cárcel, pastor. Y yo lo vengo escuchando desde Valdivia, pastor, me dijo. Yo me conseguí un pendrive. Y tengo 40 prédicas suyas, me dijo. Y en la cárcel y en los pasillos de la cárcel de Valdivia se escuchaban sus prédicas. Luego me trasladaron, dijo, a Angol. Y Dios comenzó a tratar conmigo ahí. Y Dios me sacó en libertad. Y sabe, pastor, anoche dormí mi primera noche en libertad, me dijo. ¿Y sabe dónde dormí? En la plaza, en un banco de la plaza. Pero yo estaba feliz, me dijo. Porque qué importaba si estaba durmiendo en un banco de la plaza. Estaba en libertad. Tuve años tras la reja y yo estaba en libertad. Y yo ahí en el banco de la plaza mirando el cielo, yo le decía anoche: gracias, Señor. Y me dijo este hombre: pastor, yo no me quiero alejar del Señor. Yo no quiero soltarme de mi Cristo, me decía. Y en cada palabra que él me decía: mi Cristo, mi Cristo, mi Cristo. Y mi Cristo me lo bendiga, mi pastor. Y mi Cristo le ayude, mi pastor. Y en todo momento, mi Cristo. ¿Sabe? Ese hombre yo veía y yo decía: gracias, Señor. Porque hay gente que entiende. Por eso, hermano, nosotros no podemos dejar de valorar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y donde Dios nos ha puesto. Porque es un privilegio, hermano, ser parte de la obra del Señor. No seamos como estos que compraron bueyes, compraron casas, se casaron y se excusaban y se excusaban y se excusaban. Y Dios se entristecía. Seamos hombres y mujeres que valoremos lo que Dios cada día hace por nosotros y que apreciamos lo que el Señor ha ofrecido en su palabra para su iglesia. Oramos al Señor. Padre, hoy te damos gracias. En el nombre de Jesús, por este tiempo, Señor, que nos has dado en tu presencia, por este momento, Dios mío, que nos das, Señor, para recibir el consejo de tu palabra, Señor, aleluya, y poder sentir ese amor que tú tienes hacia nuestras vidas. Permite, Dios del cielo, que esta palabra, Señor, pueda confortar el corazón de tus hijos, los pueda animar. Los pueda fortalecer, Señor, aleluya. Pueda esta palabra, Dios mío, tratar con ellos, Señor. Que esta palabra, Dios mío, nos lleve a entender, Señor, y a comprender lo bueno que tú has sido con cada uno de nosotros, aleluya. Es verdad que el mundo ha cambiado, es verdad que hemos sido muchas veces probados y zarandeados, pero tú sigues trabajando en nuestras vidas, Señor, aleluya. Tus propósitos siguen para con tu pueblo, para con tu iglesia, Señor. Esta carrera todavía, aleluya, la estamos corriendo, Señor. Y como escribíamos, Dios mío, hace unos días atrás, hay un alma, Señor, aleluya, que tenemos que salvar, Dios mío. Hay una salvación, Dios mío, que nos está esperando en el cielo, Señor, aleluya. Tu propia palabra dice, Señor, en el mundo tendremos aflicciones, pero debemos confiar que aún en medio de esas aflicciones, Señor, tú obrarás en favor de tu pueblo. Confiad, dice el Señor. Yo he vencido al mundo, dice la palabra del Señor. Oh Dios amado, gracias. Gracias, Señor, porque podemos oír tu voz en nuestro corazón. Gracias porque todavía, Señor, aleluya, estamos aquí para levantar nuestras manos al cielo en alabanza y en adoración a tu nombre, Señor. Dios mío, si lo hemos ido apagando, Señor, enciéndenos una vez más en esta mañana, Señor. Si hemos ido descuidando, Señor, nuestra comunión, Dios mío, nuestra búsqueda, vuelva a encendernos en esta mañana una vez más, Señor. Obra, Dios mío, nuestra vida en esta mañana, Señor. Que tu Espíritu Santo podamos sentirlo una vez más, Señor, en nuestro corazón. Que podamos sentir cómo tu presencia nos da fuerza, cómo tu presencia da paz a nuestra vida, Señor. Trata con nuestro corazón en esta mañana, Dios. Pues si usted nos trajo para restaurarnos, para hablarnos su palabra, pero también usted quiere que nuestro corazón se restaure, Señor. Obra en nuestra vida, trata con nosotros, bendiga usted a su iglesia, Señor. Bendiga a su iglesia y a sus hijos hoy, Señor. En el nombre glorioso de Jesús. Oh, aleluya.